Las 5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Esta es la tarde de COPE y aquí estamos Pilar Cisneros y yo acompañándote, acompañándonos. Isabel y Carmen eran hasta hace unos meses, hasta hace unas semanas, aparadoras de calzado en la provincia de Alicante. Las aparadoras de calzado trabajan en su casa, sin contrato, y son esenciales para preparar esas piezas con las que luego se harán los zapatos.
No tiene ningún contrato, por tanto ningún derecho.
No tenemos paro, no tenemos prestaciones, ninguna.
Esta es la situación de Isabel y Carmen, que están sufriendo especialmente el confinamiento, la pandemia. Hace ya más de 20 años tuve ocasión de hacer un reportaje para la televisión sobre esto mismo, sobre la economía sumergida. La economía sumergida en Alicante. Ya entonces se hablaba de los cambios que había que hacer para normalizar, para regularizar la situación. Carmen e Isabel, que se han quedado sin trabajo, no están en la estadística del nuevo millón de parados, no forman parte de ese abultado número de 8 millones de personas que están en paro oficialmente o acogidas a un ERTE o en cese de prestación por ser autónomas. No forman parte de los 20 millones de españoles que reciben rentas del Estado. Son las trabajadoras de la economía sumergida, una economía sumergida que en España representa probablemente hasta el 25% del PIB. Son esas trabajadoras, son esas trabajadores, esos trabajadores los que están ahora en los comedores sociales, buscando solidaridad, caridad, para poder llegar a final de mes para comer un día. En la economía sumergida no hay estadística, no está en las estadísticas. Hoy Bruselas ha hecho público el pronóstico estadístico de cómo va a evolucionar la economía española. No está dentro de esa estadística la economía sumergida. Habrá que sumar a la estadística oficial de Bruselas, a las previsiones oficiales de Bruselas, las historias de Isabel y Carmen. Hoy Bruselas nos ha dicho que la crisis sanitaria y económica del coronavirus provocará en España una de las recesiones más duras. Nuestro país va a ser uno de los que más va a sufrir la recesión, con una caída del PIB del 9,4%, una de las más importantes, ya digo, solo superada por la de Grecia y la de Italia. Eso sí, estaremos desgraciadamente a la cabeza en el ranking de paro. Por eso es decisiva la política europea, por eso es decisivo que el Banco Central Europeo siga comprando la deuda española, a pesar de lo que diga el Tribunal Constitucional alemán. Sin la Unión Europea, a pesar de su reacción inicial, que fue torpe, sin la Unión Europea nos iría mucho peor. Hay que rechazar la mística de las fronteras que nos condena a la pobreza. Necesitamos más que un plan Marshall, un New Deal, como el que se impulsó en los Estados Unidos en los años 30 del pasado siglo. Ha habido estos días un graffiti que se ha hecho famoso en Hong Kong. No podemos volver a nuestra normalidad, decía el graffiti en Hong Kong, porque en nuestra normalidad estaba el problema. No podemos volver a la situación anterior, porque ningún paquete de medidas económicas nos va a proporcionar lo más urgente para hacer frente a esta crisis económica. Necesitamos un cambio de mentalidad. La entrega de los sanitarios, de los voluntarios, las donaciones de empresas, nos ha enseñado que no hay ni economía ni sociedad que pueda estar en pie si no tiene en el centro el trabajo, la energía de lo gratuito, la responsabilidad personal. Ayer leí con mucho interés y con mucho agrado un interesante artículo de Alfredo Pastor, que no es un predicador moral, que fue secretario de Estado de Economía con el gobierno de Felipe González, que estuvo trabajando en instituciones internacionales. Y Alfredo Pastor decía que hay que seguir tomando medidas de ayuda, conseguir los fondos europeos y administrarlos sabiamente, ayudar a las empresas en las tareas de recuperación, invertir en sanidad, mejorar la educación, proteger nuestra economía y un largo etcétera. Pero el resultado final dependerá del espíritu que anime todos esos planes de recuperación. ¿La crisis económica la vamos a solucionar con más deuda? Sí, pero habrá que recuperar lo que estamos aprendiendo en este momento. Que en el centro está el trabajo, que en el centro está esa energía impagable, o sea, no se paga con un contrato, de quien se dedica a la atención a los demás, que en el centro está lo que hemos descubierto, que dependemos unos de los otros. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Y contamos también a esta hora que esta crisis deja muchas víctimas, también muchas consecuencias en el terreno económico. El cierre de los bares y restaurantes está provocando un agujero en el mercado del vino y de la cerveza. También en el de las bebidas de alta graduación, que aseguran que han perdido el 70% de las consumiciones. Joaquín Vizmanos.
La falta de bares y restaurantes ha hecho que se compre algo más de whisky, de ginebra, de licores para beber en casa, pero menos de lo que parece y desde luego no compensa ni de lejos lo que se está perdiendo en la hostelería.
El cierre de la hostelería provoca la pérdida de 7 de cada 10 botellas. Las ventas que se pierden en hostelería no se recuperan en la alimentación. De los 9 millones de litros que hemos perdido en hostelería, únicamente se produce un trasvase de 172.000 alimentación.
Esbosco Torremocha, de los Espirituosos de España, afirma que están en riesgo muchos de los cerca de 4.000 centros de producción de bebidas de este tipo que tenemos en nuestro país. La apertura de la hostelería, señala, es clave.
Y Cáritas Internacional ha pedido acciones valientes e inmediatas a la comunidad internacional, ya que aseguran las consecuencias de la pandemia del COVID-19 serán más peligrosas y más letales que el propio virus. Corresponsal en Italia, Eva Fernández.
En el comunicado que ha hecho público hoy, alerta sobre las dificultades a las que van a enfrentarse las comunidades más vulnerables que viven en los países pobres. Según el Programa Mundial de Alimentos, el número de personas al borde del hambre se duplicará en todo el mundo y podría llegar a 230 millones de personas. Caritas recuerda que los inmigrantes irregulares también se encuentran particularmente expuestos porque quedan fuera de todas las ayudas previstas por los gobiernos, por lo que pide a las autoridades locales que les garanticen el acceso a los servicios esenciales.
Y te cuento que la Policía Nacional y la Guardia Urbana de Barcelona han desarticulado una organización que explotaba sexualmente a ciudadanas de origen asiático y ha detenido a 6 personas. COPE Barcelona, Yolanda Bernal.
Las víctimas eran trasladadas desde zonas humildes de Asia hasta Barcelona con falsas ofertas de trabajo. Una vez en España, la realidad era muy diferente. Las explotaban sexualmente en locales de Barcelona y San Celoni. La investigación empezó en 2018 y, según la Policía Nacional, ha sido compleja debido al hermetismo de esta organización criminal cuyos miembros son de origen asiático. Ejercían un férreo control de las víctimas que vivían en condiciones infrahumanas y que estaban obligadas a pagar una importante deuda económica. La policía ha identificado a 12 víctimas potenciales en el registro de 6 locales y ha detenido a los 6 integrantes de la banda. Los 2 máximos responsables ya están en prisión.
Y en los deportes, Alemania da el visto bueno al regreso de la Bundesliga. Luis Munilla.
Pilar, si no pasa nada extraño, la Bundesliga va a ser la primera de las grandes ligas en volver. Lo acaba de hacer oficial la canciller Angela Merkel. Confirma Merkel que la Bundesliga podrá volver en la segunda quincena de mayo, sin público y bajo las medidas de sanidad ya acordadas. Queda por ver la fecha exacta, porque se barajaba el 15 de mayo, pero podría ser el 22 o incluso el 20. En Bélgica, la liga ya se había cancelado, pero hoy además ha recibido el respaldo del gobierno, con lo que evita sanciones de la UEFA. Se han prohibido eventos deportivos en el país hasta el día 1 de septiembre. Y recordamos, aquí en España, hoy han empezado los test del coronavirus para Barça, Madrid y Atlético, entre otros. Y la Federación ha dado hoy por terminado todo el fútbol no profesional, de segunda B para abajo, incluida también la liga femenina. Se abre solamente la puerta a playoff express de ascenso a segunda división A.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. COPE Madrid.
Buenas tardes, tiempo soleado y tarde primaveral, 23 grados. Hasta ahora en la Puerta de Alcalá, para mañana aumentarán las temperaturas hasta rozar los 30 grados. El sindicato de enfermería SATSE ha pedido que los test rápidos que se están realizando en varios hospitales y centros de salud sean retirados ante su escasa fiabilidad. Pide que se haga ahora una prueba serológica a los profesionales ante posibles casos de falsos positivos. El gobierno regional ha defendido la fiabilidad de esos 50.000 test rápidos realizados al personal sanitario de Madrid. Y el Ayuntamiento de Leganés ha presentado un nuevo escrito ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, donde denuncia que la comunidad sigue sin medicalizar las 8 residencias de mayores del municipio, incumpliendo así con el auto de medidas cautelares dictado por el tribunal el 27 de abril. Escuchas la tarde de COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Thank you.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
En todo equipo, las funciones deben estar bien delimitadas. Hace falta un líder natural, también una persona que sepa organizar al resto y, por supuesto, a un todoterreno capaz de solventar cualquier situación adversa. Bien, pues él no tiene ninguna de estas cualidades, pero vamos a ver que tampoco le hace falta, ¿eh? Porque él es el indómito, épico y siempre mítico, Juan Solo.
Ahí está, vamos, Pilar,
Cuando eres mítico ya no necesitas nada más.
Claro. ¿Qué más me hace falta, hombre?
Exacto,
ya sería abusar.
Sería abusar.
Indómito, épico y mítico. ¿Y qué más quiero? ¿Ser organizado o buen compañero? Hombre, no.
O buen jefe, por ejemplo.
No me gusta mandar. Fíjate que con tu presentación tan bonita y tan sincera, acabo de tener una revelación sobre mí. No se sabe muy bien lo que hago. No se puede contar conmigo para casi nada, pero ahí estoy todos los días dando la lata. A ver si voy a ser político.
Yo soy político, por lo tanto, embustero y tramposo. Cuando no beso a los niños, les estoy robando sus caramelos.
Y lo acabas de descubrir, además, fíjate. La auténtica vocación de Juan Solo.
Claro, fíjate, porque vamos a ver, en todas las pandillas, en todos los grupos de amigos, no me digas que no, siempre hay alguien que no sabes muy bien en qué trabaja, a qué se dedica. Te suena la empresa, pero ¿a qué hace esta persona? No lo tienes muy claro.
Una nebulosa.
Sí,
¿no?
Es algo de ordenadores, creo. Va a ser político. Bueno, hoy, dejando a un lado los políticos, voy a empezar por una de las cosas que más rabia me da, que es los experimentos con los nombres de los niños.
Ah, creí que eran los botellones en el estado de alarma.
Muy bien, Pilar. Muy bien.
Eso... Pero veo que está compartido con el tema de los nombres de los niños.
Eso me da más que rabia, eso me sulfura. Pero hoy vamos a dejar a los memes del botellón tranquilos. Vamos a centrarnos en los nombres de los niños porque los padres también tienen delito. O sea, no aprenden. Por favor, no hagáis experimentos a la hora de poner nombres a vuestros hijos. Porque ahora os sentís muy graciosos, jajajojo, pero luego la criatura tiene que vivir con ese nombre toda su vida. Cada vez se están haciendo cosas más raras con los nombres de los niños.
Se nos está yendo de las manos.
El último caso, te acordarás, lo comenté hace...
Me acordaré, seguro.
10 días, más o menos. Era una pareja de la India que ha puesto a sus gemelos de nombres Corona y COVID para homenajear a todos los enfermos y para concienciar a la gente de que tenían que lavarse las manos.
¿Tiene hijos, teniente?
¿Yo? No. Dios es sabio.
Bueno, yo creo que es la explicación que dieron ellos, porque es que no hay explicación posible para ponerle a tus hijos Corona y COVID.
¿Qué pasará dentro de esas cabecitas, Pilar?
No lo sé, Quizá afán de protagonismo, no lo sé. Pero desde luego en los niños no deben pensar mucho, ¿eh?
No, y recuerdo que el padre estaba muy enfadado, vamos, estaba triste porque a los abuelos de los niños no les habían gustado los nombres.
Mira tú.
Ay, bueno, pues lo han superado. Porque esto no tiene nada que ver ni con nacionalidad, ni con clase social, ni con ingresos, nada, para nada. El mega multimillonario, inventor y visionario propietario de Tesla, Elon Musk, acaba de ser papá por sexta vez.
Anda.
¿Anda por lo de que ha sido papá o porque ya lleva
seis? No, porque ya lleva seis. Oye, que está
ya lleva
muy bien.
Seis, sí,
está
sí,
muy
sí.
bien, sí, señor.
Este es su primer hijo con la cantante canadiense Grimes, que, a ver, tú sabes mucho más de música que yo. Nunca. No, ¿no?
Sí,
no.
Pero yo tampoco la conozco, si te refieres a eso.
Pues no, yo nunca había oído hablar de ella. He visto la foto y he dicho, parece una mezcla de Lady Gaga con un personaje de Tim Burton. Bueno.
Sí, es verdad.
Lo importante es que canta así. Bueno, pues la feliz pareja, para estudiar,
no
lo tienes ahí de fondo o para pasar la aspiradora y ya está.
Así que canta Grimes, se llama, ¿no?
Grimes, sí. Tiene otro nombre, pero vamos, su nombre artístico es Grimes. Bueno, pues Elon Musk y Grimes, la feliz pareja, ha elegido para su hijo varón, aclaro lo de varón, porque el nombre muchas pistas no da. El niño se va a llamar, atención, X mayúscula, esto es importante, X mayúscula espacio, A mayúscula, E mayúscula, película, pero todas juntas, o sea, juntas, se junta ¿sí? la barra ¿sí? de la A con la de la E. ¿Eh?
Sí.
O sea, repetimos. Venga. X mayúscula, a ver, X mayúscula, sí. espacio, A, E mayúsculas, espacio, A mayúscula, guión, 12.
No, 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 no lo entiendo.
Pero así como ¿no? lo has dicho, pero vamos a sí, ver, sí. se pronunciará de alguna
ah,
manera.
Ahí está, ahí está. Bueno, pues, sí, tampoco hay mucha diferencia, pero el niño no lo entiende, por eso los papás han explicado el significado menos del nombre mal, tan chuli, que le han puesto a su hijo. Vamos a ver, la X, la primera, dicen X significa variable, esto lo sabemos. Claro, ponérselo a tu hijo...
Bueno, lo sabemos, lo sabemos, bueno, lo sabíamos a lo mejor, pero bueno, venga, sí, vale, sí, la X, problemas, vale, la X famosa es
variable.
X, venga.
Pues la X es por variable.
Venga.
Si tu hijo se llama variable, es difícil saber de qué humor se ha levantado cada día.
Desde luego.
Estoy variable. Bueno, luego viene aquí, el espacio no tiene problema, AE. Bien, esta AE juntas pertenecen a la ortografía élfica.
¿A la qué?
O sea, a los elfos, al lenguaje de los elfos, ortografía élfica.
Mira, ¿como los del tres... Señor de los Anillos?
No, no, como eso sí. O sea, hay tres lenguajes élficos. Uno es el Sindarin, está la, el Alto Élfico. Bueno, en fin. Bueno, vale. Esto es en élfico. AE. Los elfos, una raza sabia que ha hecho grandes contribuciones a la cultura, como...
El sol se alza rojo. Se ha vertido sangre esta noche.
Ahí está.
Bien. Una aportación, vamos, importantísima. Insustituible.
Bueno, pues... AE, en élfico se dice ay.
Pero como ay, que me he hecho daño.
Sí, sí, pues sí.
O sea, ay, que no me da un golpe. Porque,
fíjate, la última vez que fui a un curso de élfico se dice ay. Vale. Sí, ay. Bueno, ay latina, que significa en élfico amor.
Anda.
Pero, que no lo han elegido por amor, es que también AI son las siglas en inglés de inteligencia artificial.
Por favor, no me desactive. O
sea, a ver, llevamos ya medio espacio.
Hijo el nombre de C3PO.
Y no, o sea, hemos llegado ni a la mitad de la explicación, sabemos, del nombre, Juan.
Correcto. Es o variable.
Que, venga.
Variable y luego amor en élfico, inteligencia artificial.
Vale.
Y ahora viene lo siguiente. Este A12.
A-12.
Correcto. Vale. Pues A-12 es en honor de la aeronave favorita de la pareja, el Arcángel 12. Un caza sin armas, pero muy rápido. Como dicen ellos, genial en combate, pero no violento.
Ay, madre mía.
Tenemos la foto subida a Arroba. Pues
esto es una comedura de coco, pero muy de coco. Grande, ¿eh?
Y luego, de apellido, Musk.
Pues ya me imagino.
O sea, XIA12 Musk. Para que luego sus amigos acaben llamándole Musky. Que va a ser, bueno, lo que va a
¿cómo le vas a llamar? Porque claro, sí, claro, ¿qué pronunciación puede tener todo lo que has explicado del nombre, tal y como se escribe?
XIA12. Bueno,
por favor, por favor.
Va a ser que
favor.
No. Musky. Lo gracioso será que esta pareja tendrá perro y le habrán puesto Bobby porque no se les ocurría otra cosa.
Yo he visto cosas que vosotros no creeríais.
Bueno,
entiendo que en el registro americano, o sea, en el registro de Estados Unidos, del estado donde vivas,
California,
puedes inscribir al niño con esto, pues, o sea, con esta X, este 12, sí. Madre mía.
Supongo que sí, de todas
pobrecillo.
Formas, es multimegamillonario. No hay que preocuparse porque cuando pasen lista o vaya a la Seguridad Social y digan su nombre, esto da igual porque le van a atender en persona. Pero bueno, cerrando este tema, papás, si estáis dispuestos a hacer el tonto con el nombre de vuestro hijo, al menos le ponéis uno chulo para que luego pueda presumir. Por ejemplo, ¿cómo te llamas?
Mi nombre es Gladiador.
Eso sí. Dices,
o sea,
mi nombre es Gladiador.
O sea, tú quieres ponerle al niño Gladiador o Gladiator ya directamente.
Claro, porque diga, mi nombre es Gladiador. Y ya está, te quedas tranquilo.
Sí, bueno, tranquilísimo.
Aparcamos los nombres y vamos a hablar, nos toca, de fases de desconfinamiento y de problemas que estamos encontrando. Problema de mucha gente, ¿qué hago tantas horas metido en casa? Pues ayer comentábamos que hay quienes se han dedicado a ordenar sus viejas fotografías. El problema de esto es que nadie ordena fotografías si luego no es para obligarte a verlas, que lo sepas. Mucha gente ha encontrado fotos de cuando era pequeño, incluida Pilar. Las subís a las redes sociales, no es tu caso, y pensamos...
Yo algunas sí, pero de cuando eras más
pero
joven.
De comentario maligno que voy a hacer no. O sea, la gente sube la foto a las redes sociales y pensamos, ¡Ay, qué mono era! Claro. Y nos callamos, sí, pero nos callamos lo de ¡ay, en lo que te has convertido!
¡Chocolate!
Hombre, se dice solo una parte, ¿no? La
pero
otra
eso decía
guardas.
Que esto no era tu caso. Estabas igual, por cierto.
Sí, igualica.
Algunos hemos recuperado viejas canciones olvidadas. Anda, mira qué archivo tenía. Por favor, escuchemos todos, oyentes, el inicio de esta canción de Luz Jenny de los Andes. Bueno. Vamos a
sí, pero forma si de Cristóbal Colón te viera, te diría, Santa María, qué pinta tiene esta niña, ¿no?
Exacto.
O sea, lo he pillado. ¿Eh? Buenísimo.
Grupo raro y caduco. Pero bueno, en fin, por ahí debe funcionar. Luz Jenny de los Andes, cantante peruana, y uno de sus grandes éxitos fue esta joya.
Soy solterita, sin compromiso, estoy solita.
Soy solterita sin compromiso. En fin.
Entiendo que todas estas canciones las tienes tú en la discoteca ahí.
Las tengo yo.
Guardadas.
Exacto.
Porque para yo no las conozco. Hasta que tú las has sacado aquí, en mi vida las había escuchado ya. Ya
no,
te imaginas.
Ni
¿no?
Nadie. También me consta que hay quien ha decidido ponerse estos días con ese bonito puzzle de 3.000 piezas que tenía en la caja sin estrenar. Yo no sé si haría esto. ¿Por qué? Porque quedarte atascado 4 días... porque te falta un pedazo de cielo o un trocito de zapato, puede ser muy frustrante. Sobre todo cuando se te mete en la cabeza la idea maligna de que la pieza que te falta no venía en la caja.
Es toda una experiencia vivir con miedo, ¿verdad?
¿A quién no le ha pasado eso?
¿A quién? Pero acabo contando que también hay que acostumbrarse a un nuevo entorno cuando sales. Una compañera del equipo de la tarde sufrió ayer un percance que estamos seguros de que se va a repetir mucho. No vamos a difundir su nombre por respeto y por miedo a Elena Grandal. Baste decir que pertenece a nuestra...
policía de la moda. Está prohibido vestirse todo de blanco.
Bueno, ayer entró en una panadería de barrio a comprarse un bollo, una cosa como muy, muy de Marco o de Heidi. Entró en una panadería a comprarse un bollo, pero lo que acabó comiéndose fue la mampara de seguridad.
Este metro y medio nos defiende del malvado coronavirus.
Y también nos protege de la mampara. Hay que dejarse un poco.
El problema es que de la mampara no nos protege nadie.
Claro, porque están muy limpias ahora, las acaban de poner. ¿Quién nos ha comido una puerta de cristal?
Exacto.
Luego, es verdad que ponemos los dedazos y se ven, pero ahora como tienen que limpiar, por el bien de todos, poned una pegatina en las mamparas, porque conociendo a Elena Grandal sabemos que se va a volver a chocar, y más pronto que tarde.
Volveré.
Esto es un peligro a partir de ahora, es verdad, las famosas mamparas que hay que poner por protección, pero que claro, como no tengan algo que tú la veas bien, yo también soy de esas, ¿eh?
Yo me
daré un golpetazo seguro con alguna puerta o con alguna mampara de las nuevas que se pongan de protección. En fin, son los nuevos tiempos, habrá que acostumbrarse, Juan.
A todo.
Oye, tú que eres así como tan raro y
no,
con
muchas
ese,
gracias.
Sí, ese pensamiento tan surrealista, ¿no? Que nos muestras casi todas las tardes. Seguro que de niño creías cosas que tú te imaginabas, pero tú pensabas que eran verdad y que tardaste muchos años hasta que descubriste, ¿no? Que eran otra cosa. Bueno, pues enseguida vamos a hablar de ello. Pero antes mencionabas, mira tú, qué casualidad, Elena Grandal. Hola, buenas tardes.
¿Qué tal?
Hola, ¿qué tal?
La de la mampara, efectivamente.
La de la mampara, que está bien, afortunadamente.
Estoy
no
bien,
tiene
estoy
chichón
bien.
Ni nada. Y que nos va a llevar directamente...
A línea directa.
A línea directa.
Eso es, fíjate, no hace tanto, pues no había mamparas. Íbamos a tomar algo con los amigos, viajábamos con la familia, paseábamos, planificábamos las cosas, pero como dice Línea Directa, la vida puede cambiar mucho de un mes a otro y por eso te quieren ayudar y lo hacen ofreciéndote un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solamente 14 euros al mes, solamente 14 euros al mes. Y es que en estos momentos difíciles Línea Directa te ayuda. Llama al 917 700-700-917-700-700. Puedes consultar también todas las condiciones en lineadirecta.com. Es una compañía Bank Inter y ya lo sabes, en Línea Directa teletrabajan para ti.
Recuperando el tema de que hay niños que creen cosas increíbles,
¿Qué cosa increíble te creías tú de pequeño, Rosa Rosado? ¿Qué dicen los oyentes?
Pues, Pilar, ¿dónde pensabais que terminaba el mundo cuando erais pequeños? Porque esta es una cuestión que...
Llegaron los terraplanistas, ahí, Juan, ahí. Ten cuidado.
A todos nos ha pasado, pero mira, Pura en este caso lo tiene muy claro.
Hola, buenas tardes, gente. Yo soy de un pueblo pequeñito de Cuenca, entonces había un coche de línea que iba desde Huete a Priego. Entonces yo pensaba que en Priego se acababa el mundo. Entonces que ya no había nada, solamente era lo que yo veía. Entonces ya cuando fui un poquito mayor, que fui en coche hasta Priego, y mi gran sorpresa cuando llegué que vi que había más al otro lado, entonces dije, es que aquí no se acaba el mundo, dice mi madre. Pues no, hija, esto es mucho más grande. Entonces me quedé como alucinada.
Es buenísimo. Es muy bueno esto. ¿Qué pensaría claro. que había como una especie de enorme acantilado que caía aquello en picado hacia abajo y se acabó?
Que no había nada más. Sí.
Es buenísimo.
Bueno, y dice Aurora también que de pequeña creía que los profesores vivían en el colegio y que dormían y hacían vida allí tan normal.
Pues claro, ¿y a dónde iban a ir si no?
Esto le pasa a mucha gente.
Bueno, estamos hablando de eso, de esas cosas verdaderamente increíbles, algunas alucinantes que tú te creías a pies de juntillas, pero vamos, tal cual, cuando eras pequeño. Notas de voz al 607-150602.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado. Nada nos podrá quitar la forma de disfrutar la vida en la radio.
Cuidadito, porque el estrés puede provocar la caída del pelo, ¿eh?
Creo que
puede
nos faltaba alguno ya, la caída del pelo.
El único detalle que falta.
¿Alguna cosita más?
Y ahora, más que nunca, te queremos dar las gracias porque el mejor entretenimiento y la mejor información en COPE siguen siendo tus opciones preferidas durante el confinamiento.
De cara a la famosa desescalada, deberíamos tener los datos más reales posibles. Los test masivos son vitales.
Gracias por quedarte en casa y por dejarnos vivir contigo estos momentos tan excepcionales. Ahora, si realizas tu compra de alimentación con el servicio Click and Card de Hipercor y el supermercado El Corte Inglés, te llevas 10 euros de regalo.
Es muy fácil. Realizas tu pedido online y lo recoges en el centro que tú elijas, a la hora que prefieras, con 10 euros de regalo.
Para una próxima compra, Click and Card.
El Corte Inglés. Estamos a tu lado para ayudarte en lo que necesites.
Me cambié a la Mutua el día que miré el recibo de mi seguro y me bajaron el precio. Pero pensé, ¿y luego qué? Y luego tuve un problema y me lo solucionó rápidamente un agente teletrabajando.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. Nuestros agentes te atenderán teletrabajando.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Si te gusta Málaga, te gustará nuestro sabor. Disfruta de los productos autóctonos agrupados bajo la marca Sabor a Málaga. Saborea el pan artesanal malagueño y conoce sus variedades. Descúbrelos en saboramálaga.es.
La Diputación es provincia. Más provincia en málaga.es.
¿Es un pájaro? ¿Es un avión?
¿Quién es usted?
Es...
un amigo.
Christopher Reeve.
Yo la sujeto.
¿Y quién le sujeta a usted?
Todo Superman. El sábado por la tarde, en 13.
Ahora, echas de menos lo que siempre ha estado ahí. Ahora, vuelves a valorar lo sencillo, a saborear lo auténtico. A cocinar de verdad. A cuidar lo que importa. Ahora vive saludablemente. Lasfrutasyverduras.es.
El COVID-19 ha impactado sobre el tejido empresarial de forma contundente y detrás de él hay personas con sus proyectos y sus dudas. En el podcast de Banco Sabadell hablamos con empresarios y expertos para encontrar juntos las respuestas.
Podcast de Banco Sabadell con Tony Garrido. Escucha el programa en estardondestes.com.
Somos únicos, porque cuando las cosas se ponen difíciles, nos unimos para dar lo mejor de nosotros mismos. Trabajando sin descanso allí donde más se necesita, cuidando de los nuestros, apoyando el esfuerzo colectivo de todos, porque juntos lo vamos a lograr. Y apoyando el reto de todo el país, Fluchos. Saquemos lo mejor de nosotros.
Las 5:30, las 4:30 en Canarias, te vamos a contar en este momento lo que necesitas saber sobre la crisis del coronavirus.
A esta hora te contamos las 5 claves más importantes de la crisis del coronavirus.
Primera clave, Pilar, seguimos conociendo peticiones de las autonomías para la entrada en la fase 1 del desconfinamiento.
Sí, Fernando, y Cataluña podría descartar que Barcelona avance a la siguiente fase el próximo lunes. La Generalitat es partidaria de solicitar la desescalada por áreas sanitarias y no por provincias. El otro gran epicentro de la pandemia, Madrid, aún no ha decidido si pedirá pasar a la fase 1. Esta tarde se reúne de nuevo el Consejo de Gobierno Regional con las discrepancias entre sus socios. El PP cree que la comunidad aún no está lista, al contrario que Ciudadanos.
A las 2 terminaba el plazo para presentar esas solicitudes, aunque Sanidad anunció en su momento que sería flexible. ¿Qué solicitudes tiene en este momento el Gobierno en su poder, Pilar?
Pues mira, Sanidad ya conoce las propuestas de Baleares, de Murcia, Extremadura y Castilla-La Mancha, que piden que avancen a la fase 1 todas sus provincias. Canarias y Galicia también. Y Aragón, que además quiere que algunos territorios pasen directamente a la fase 2. Andalucía pide que pase toda la región, excepto dos distritos de Granada y uno de Málaga.
Tercera clave. La decisión está en manos del ministro Illa. ¿Pero qué requisitos, Pilar, hay que cumplir para pasar de una fase a otra?
Pues lo fundamental, Fernando, es que tienen que acreditar una rápida capacidad de respuesta ante un posible rebrote. Los hospitales de cada territorio deben tener entre 1.5 y 2 plazas en la UCI disponibles por cada 10.000 habitantes y entre 37 y 40 camas también por cada 10.000 habitantes.
Cuarta clave, la voz podría determinar si una persona tiene coronavirus, Pilar.
Pues sí, Fernando, es un proyecto que ya está en marcha en el Hospital de Biocruces de Vizcaya, trabajando con 4 grupos, contagiados, curados, pacientes con enfermedades respiratorias y también con personas sanas. El investigador Iñaki Gutiérrez nos cuenta más detalles.
La diferencia que tiene es que es la identificación por la voz, es decir, leyendo textos o bien tosiendo, y parece que hay, bueno, pues características del COVID, pues en el caso de la patología respiratoria, la tos parece ser que es más seca, y en el caso de la voz, pues que cambia el timbre. Entonces sería identificarlo con inteligencia artificial.
Última clave, la Bundesliga alemana va a ser la primera en reanudar la competición.
Será durante la segunda quincena de este mes. La Federación Alemana tendrá que decidir la fecha exacta, que posiblemente sería el viernes día 23. Los partidos se van a jugar, por supuesto, sin público en las gradas.
En la tarde de COPE te estamos contando el minuto a minuto de la crisis del coronavirus.
Y recuerda, todos los días a las 8:30 de la tarde, Ángel Expósito te da también, en la linterna de COPE, las claves más importantes de la crisis del coronavirus.
Escuchas La Tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Durante los momentos más duros de la pandemia, los grandes hospitales fueron los protagonistas, siguen siéndolo, se acudía a urgencias. Ahora, en esta fase en la que estamos, la llamada de desescalada, asumen los centros de salud, la atención primaria, el protagonismo, porque son ellos los que se van a encargar, pues, de hacer el seguimiento, de ver si hay rebrote, de atender a las personas, de identificar los positivos, de ver los posibles contactos. Hablamos en este momento con Alicia Martín, que es presidenta del sector de atención primaria, de los médicos que están en los centros de salud. Doctora Martín, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Doctora, dígame, en este momento, ¿cuáles van a ser las tareas de los centros de salud? ¿Nos puede explicar cuál es la labor que van a tener que hacer los médicos de atención primaria?
Más que nada, antes de empezar por la labor, sí, a partir de ahora, sí me gustaría un poco reforzar qué ha pasado hasta ahora respecto,
dígame,
a la atención primaria.
Sí.
Porque, bueno, sí que oímos a menudo que el protagonismo ha estado en otros sitios, pero realmente esta situación de crisis de COVID ha tenido a la atención primaria como bastión desde el primer momento. De hecho, sí, los profesionales que han estado atendiendo a la población, tanto el seguimiento, sí, telefónico como para derivar al hospital, como para surtir a IFEMA de profesionales en la atención a los ciudadanos, son profesionales médicos de familia de atención primaria, del SUMA por la noche y médicos residentes de familia.
Sí. Me corrijo, por tanto, entonces no son los hospitales solo los que han tenido el protagonismo en esos hospitales.
No, claro, vamos a ver, somos todos. O sea, realmente ha habido una primera línea de asistencia que está formada, como nosotros recordamos siempre, por los centros de salud por atención primaria, por el SUMA 112 y por la urgencia hospitalaria. Y luego hay una segunda línea que ha sido los ingresos en planta hospitalaria y la atención en UCI. Entonces, ha habido una coordinación entre todos en la medida en que se ha podido y que se ha ido gestionando de esa manera. ¿Qué pasa ahora con atención primaria? Sí. Que de repente parece que se acuerdan de que existimos cuando hemos atendido un número de pacientes excepcional, además de todas las patologías que seguíamos atendiendo. Y ahora, además, se nos encargan una serie de tareas para la desescalada. Sí. Y esto sí que es importante, ¿no? Aquí sí que quiero incidir. La excepcionalidad de la crisis COVID-19 nos da una ocasión para ver y poner de manifiesto la necesidad de la reestructuración de la atención primaria. Antes de que pasara todo esto, antes de febrero o marzo, la atención primaria en Madrid tenía, en Galicia, en toda España, muchísimo movimiento por la escasez de recursos tan enorme. Se trata de aumentar la eficiencia y aquí partíamos a primeros de año, a finales del año pasado, con una escasez de más de 400 médicos de familia y más de 150 pediatras, con menos número de odontólogos, que además a eso se ha sumado 900 bajas de médicos y de otros profesionales en los centros de salud.
O sea, que ustedes están en una situación muy complicada para la tarea que tienen.
Estábamos ya antes en una situación muy complicada.
Vamos,
yo creo que es de todos conocidos en Madrid. Ahora, ¿qué pasa? Habrá que reforzar las plantillas con recursos humanos y materiales para poder hacer todo esto que se encomienda a la atención primaria casi en exclusiva, la desescalada.
Ya. Yo sobre todo le quería preguntar por la tarea de rastreo, ¿no? Que por lo visto dicen los especialistas que es fundamental, ¿no? Identificar al positivo, saber qué relación tiene, que con quién ha estado en contacto. En algunos sitios, bueno, pues se ha buscado, por ejemplo, estoy pensando en Nueva York, ¿no? El estado de Nueva York se ha reforzado con los rastreadores. Aquí no vamos a tener rastreadores. ¿Cómo se va a resolver este problema?
Claro, no solo que no tengamos rastreadores, sino que partimos de una escasez absoluta en los centros de salud. Partimos de una situación ya crítica. Entonces, necesitamos medios para que los médicos se queden trabajando en Madrid, para que se fidelicen con las condiciones laborales. No pueden seguir teniendo una sobrecarga interminable. Ahora mismo, por ejemplo, estamos pidiendo, a Mitch le estaba pidiendo que se mantuvieran los 10.000 contratos de gente que ha estado trabajando. Y parece que la presidenta de la comunidad ha dicho que así va a ser. Pero esto no incluye que se contrate a los médicos que justo acaban ahora, a los residentes. Ya. Que se les va a dejar que se vayan de Madrid, que no se les va a ofrecer contrato, porque claro, para hacer esto que usted me plantea, del rastreo, del seguimiento, del triaje respiratorio, de seguir con el triaje telefónico, de la atención a las residencias, porque también se dijo que iba a haber un personal específico con refuerzo para las residencias, ese personal, en realidad hay muy poquitos equipos que existan. El resto del personal se sigue pidiendo de los centros de salud, sobre todo médicos. Ya. Se piden voluntarios y si no aparecen voluntarios se les obliga a ir. Y se hace como otra más de las tareas del equipo, del propio equipo.
Ya.
Entonces necesitamos que se contrate personal específico.
Bien, pues ya, dicho queda, es muy importante reforzar lo que ya estaba debilitado y que además de aplaudir, pues haya recursos. Doctora Alicia Martín, gracias por estar con nosotros.
Muchísimas gracias.
Y también está siendo objeto de debate la propuesta de las últimas horas de la ministra Celaá, de tal manera que la vuelta al curso a partir de septiembre sea en aulas de 15 alumnos. Para hablar de ello tenemos al habla Francisco Javier Muñoz Hierro, secretario general del Sindicato Independiente de Enseñanza de Madrid. Javier, buenas tardes.
Buenas tardes, Fernando.
Javier, bueno, vosotros conocéis bien la situación de Francisco Javier, conocéis bien la situación en las aulas. Claro, si tú haces clases de 15 niños, ¿qué tienes que tener? ¿El doble de profesores? ¿Cómo se organiza esto?
Bueno, bien, antes de nada nos gustaría expresar nuestra sorpresa porque últimamente nos estamos enterando de estas propuestas y otras.
Sí.
Por los medios de comunicación, con todo el respeto a los medios de comunicación, que sé que desempeñáis una misión muy importante. Sin embargo, una misión muy importante de cara a la información pública en general. Sin embargo, entendemos que para los representantes de la comunidad educativa, para los centros, para las familias, los padres, los trabajadores y los propios alumnos, existen otros canales de comunicación que no se están utilizando, como es, por ejemplo, en nuestro caso, la mesa sectorial de enseñanza concertada, que no ha sido convocada durante todo el 2019 y lo que va de 2020.
Ya, o sea, no hablan con vosotros, vamos.
Efectivamente, no hemos sido convocados, no solamente para negociar, sino ni siquiera para darnos explicaciones de qué se va a hacer, de qué medidas se van a tomar, más que nada porque somos los que vamos a tener que llevar a cabo esas medidas.
Ya. ¿Y cómo se hace para dar clase en un aula de solo 15 alumnos? Porque ahora que tenéis de media aproximadamente 30 y algo o un poco menos.
No, las ratios están en torno a 25 alumnos en primaria, ya. 28 en secundaria, dependiendo de comunidades, porque también cada comunidad tiene diferentes ratios. Pero bueno,
¿Es posible o no tener clases de 15 alumnos?
Bueno, vamos a ver. Nosotros, de entrada, FESIE, la Federación de Sindicatos Independientes de Enseñanza, consideramos que actualmente no se dan las condiciones adecuadas para volver a la educación presencial. Y nos preocupa la seguridad y la salud, tanto de los profesionales
claro.
como de los alumnos y sus familias. Actualmente, en el tiempo que llevamos de confinamiento, pues está impartiendo la enseñanza online. Lógicamente, con muchas dificultades, porque esto nos ha pillado a todos de improviso, y lógicamente pues los medios tenían lo que se tiene, lo que se tiene, no los adecuados. Entonces, si ahora nos dicen que la reincorporación va a ser con 15 alumnos, nos encontramos con problemas de compatibilizar la forma presencial y la forma online. Porque, claro, no sabemos si será de forma voluntaria, entendemos que será de forma voluntaria, pero habrá que atender a todos los alumnos, a los que asisten a clase y a los que se quedan en su casa.
Otra cuestión, Francisco Javier. ¿Y las prisas que tiene el Gobierno por sacar adelante su proyecto de ley educativa que ni siquiera se ha parado con el tema del estado de alarma? ¿Qué os parece esa prisa? ¿Qué os parece?
Vamos a ver, Fernando. Este es otro frente que también tenemos abierto. Efectivamente, la LOMLOE...
Sí.
Nosotros entendemos que no es el momento ni son las formas de aprobar una nueva ley. Entendemos que hay unas prioridades y en este momento la prioridad es preservar la salud y la vida y las vidas de las personas. Por lo tanto, aprobar una ley de este calado, una ley orgánica en esta situación, nos parece sinceramente un atropello. Nosotros así lo hemos mandado.
Sí.
¿Perdón?
No, que la habéis manifestado así.
Sí, así lo hemos manifestado y entendemos que las prisas del Gobierno pues puede obedecer no solamente a un deseo de que la ley pueda ponerse en práctica en el próximo curso, sino más bien a una posible intención de introducir enmiendas solamente consensuadas con los socios de Gobierno,
ya.
Lo cual limitaría gravemente la libertad de enseñanza.
Francisco Javier Muñoz Hierro, secretario general del Sindicato Independiente de Enseñanza de Madrid. Gracias por haber estado con nosotros. Muy buenas tardes.
Muchísimas gracias, Fernando. Un saludo.
Han sido 48 días sin pisar la montaña, viéndola desde la ventana, observando la cima, pero sin poder tocarla, claro. Imagino que planeando cómo sería, ¿no? ¿Qué ruta haría imaginando el día en el que por fin pudiera volver? Y ese día llegó, el 2 de mayo, cuando se inició la desescalada, cuando supimos cuándo y cómo íbamos a poder salir de casa, Jonathan abrió la puerta, cogió su bici y cuando llegó a la falda de la montaña, se bajó y comenzó a subir a pie, sin parar, disfrutando de cada momento, de cada imagen, de cada sensación. Y sí, llegó a la cima del Aneto. A 3.400 metros de altura, escuchando el sonido de la libertad. Jonathan García es natural de Baracaldo, pero hace 2 años se fue a vivir a Benasque, en Huesca, pues movido por sus dos amores, su futura mujer, Sara, y por la montaña. Una pasión que le ha llevado a enfrentarse a muchos retos, entre ellos confinarse varios días en una tienda de campaña a 7.000 metros de altitud por las situaciones climatológicas de riesgo. Pero nos confiesa que no se ha llegado a acostumbrar a este otro confinamiento tan largo que ha vivido. Jonathan García, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, a ver, has subido con esta 99 veces al pico Aneto. ¿Qué viste de diferente y qué sentías también distinto en esta ocasión?
Bueno, mira, pues la verdad que siempre lo digo, ¿no? El subir a la Aneto siempre es un día para mí, por lo menos es un día especial, por muchas veces que haya subido y por muchas rutas que haya subido diferentes. Pero bueno, esta vez fue especial después de venir, ¿no? De 48 días encerrados en casa, pudiendo entrenar pues de una forma muy justa, sí que llegas a conseguir un movimiento, del cuerpo, de brazos, de piernas. Pero realmente, y lo más importante, ¿no? Por lo menos lo que yo creo, el tema de la cabeza no es lo mismo estar encerrado en un garaje entrenando o en un cachito de espacio que tiene tu casa, a estar en la montaña, en la soledad y, bueno, pues en un paisaje como el que tengo la suerte de donde estoy viviendo ahora mismo, que es en Benasque, ¿no? Entonces hace muy, muy duro y, bueno, pues la verdad que hay que intentar que vayan pasando los días y esperar que llegue el día de que se pueda salir.
Eso requiere desde luego fortaleza física, pero también mental. Dices tú que el entrenamiento desde luego no te ha faltado en casa, pero que no es lo mismo que luego ponerte a subir a la montaña, es lógico. ¿Has sentido esta vez una sensación de libertad totalmente distinta a otras veces cuando has escalado este pico?
Lo que sí que he sentido ha sido más bien lo que he vivido, ¿no? Que ha sido pues una montaña que habitualmente hay mucha masificación, igual en invierno no tanto como en verano, pero sí una montaña que normalmente pues atrae mucho, ¿no? Nos atrae mucho a los montañeros porque tiene muchas rutas diferentes, en verano tiene muchas opciones de crestas, aristas y paredes de roca, y en invierno pues es un paraíso del esquí de montaña, ¿no? Pero bueno, es verdad que en este caso, pues la normativa, ¿no? Vamos a decir, por así decirlo, ha puesto unos frenos, y yo pues he tenido la suerte de poder ir no soltándome, sino pudiendo apañar esos frenos, ¿no? De unas formas legales y de una forma, bueno, eso, que he ido viendo que podía hacer y que no. Y bueno, pues suerte que la Aneto entra dentro del municipio y he tenido la suerte de poder ser un punto donde he ido, donde que se ha podido salir.
Claro, porque efectivamente pertenece al término municipal de Benasque, es una localidad de menos de 5.000 habitantes, y fíjate tú, la suerte y la libertad que eso te ha supuesto de poder volver a subir al Aneto. Mientras estabas confinado, creo que ibas apuntando el tiempo que hacía en Benasque y que ha influido mucho en el paraje. ¿En qué sentido?
Sí, claro. Bueno, a mí siempre me ha gustado mucho, ¿no? Llevar un poco así en un cuaderno que tengo registros, sobre todo de la zona esta, que es la zona que me muevo habitualmente, pues de los días que yo no salgo a la montaña, que entonces no estoy viendo lo que está pasando, pues bueno, me gusta saber si la cota de nieve está más arriba, está más abajo, saber las temperaturas para ver cómo se puede estar derritiendo la nieve. Bueno, ya es un poco, ¿no? Pues que me gusta esto y al final, bueno, pues no es que pierdas, inviertes un poco el tiempo en esto. Y sí que había estado viendo, pues aquí en Benasque, la verdad que el tiempo como están cerrados, prácticamente han estado 32 días lloviendo, ¿no? Y más o menos la cota de nieve pues estaba por entre los 2.800, 2.900 metros. Entonces sabía que por encima de esa cota había nevado y de esa cota para abajo había llovido. Pero bueno, mi sorpresa fue, pues me encontré mucha, mucha más nieve de la que me esperaba. La verdad que hay muchísima nieve. También yo creo que el que no hayamos podido subir durante estos 50 días... pues la nieve nos ha chafado, claro, nadie ha pisado y al final pues las únicas huellas que me pude encontrar por allí pues era de sarrios, ¿no? Y la verdad que fue un momento especial, sí.
Un momento especial por la situación que vivimos, la que hemos vivido, ese confinamiento, para ti esos 48 días sin salir, claro, sin pisar la montaña. ¿Tú estás acostumbrado a eso, a de repente tener que refugiarte en tu tienda de campaña en un momento determinado, en mitad de una montaña, porque se ha puesto muy mal el tiempo, y a lo mejor pasarte varios días ahí encerrado y solo? Pero no tiene nada que ver con lo de quedarse uno encerrado en casa.
Sí, es distinto. Quiero decir, tú cuando vas a cometer un proyecto de, bueno, es igual la montaña que sea y los metros que tenga o la dificultad, simplemente que vas con unas previsiones de tiempo y en muchas ocasiones no se cumplen, con lo que el tiempo empeora y te toca estar encerrado en una tienda a diferentes altitudes, como puede ser 6.000, 7.000 metros, 2, 3 y 4 días esperando a que el tiempo mejore para poder salir con seguridad de la tienda y, bueno, pues tomar la decisión que sea, o seguir para adelante o bajar hacia abajo. Pero bueno, es algo que tú ya, digamos que psicológicamente lo tienes ya preparado de casa, ¿no? Que si eso sucede, tu mente está preparada para estar ahí y estar donde quieres estar, en la montaña. Pero claro, es muy distinto a cuando te encuentras que tal día 14, por ejemplo, de marzo, salí a la montaña por última vez, todo genial, y sí, que había alarma de que cualquier día, qué tal, pero no, parecía que aquí nunca iba a llegar, y de repente te encuentras que el domingo 15 ya no puedes salir a la calle, no debes salir a la calle. Entonces, ostras, es muy duro, ¿no? Y claro, y sobre todo la incertidumbre de cuándo se arreglará esto, y cuándo se arregle, cuál será la normativa, y yo a qué me podré acatar, y qué podré hacer legalmente, y
claro.
Yo creo que más bien es la incertidumbre esa, ¿no? Que te crea todo este proceso, que lo desconoces totalmente. En la montaña casi parece que viendo un poquito por el agujerito de la tienda vas viendo dónde vienen las nubes, la nieve que está cayendo, si puedes bajar por un lado o por otro. Entonces creo que se gestiona de otra manera, ¿no? Ese freno, esa parada.
¿Cómo hacías en casa para entrenar y para no perder los nervios?
Pues bueno, al final creo que va todo un poco hilado, ¿no? Lo físico con lo técnico y lo psicológico va hilado, pero creo que el motor que mueve todo esto es el psicológico. Quiero decir, si tú no estás centrado, pues al final no te levantas a la hora, no eres disciplinado, no te tomas las cosas en serio, y eso al final pues va creando, es un poco un círculo vicioso, ¿no? Y te das cuenta que pasan los días y no estás haciendo nada. Entonces, desde el primer día ya me propuse que eso no podía pasar de ninguna de las maneras, y entonces, bueno, pues me puse unos horarios de entrenamiento bastante fuertes por las mañanas. Por las tardes no solía entrenar, pero por las mañanas sí. Bueno, pues tengo suerte de tener aquí en casa un rocódromo bastante, bueno, es pequeñito, pero bueno, bastante majo, que se puede entrenar muy bien. También tengo pues una cinta andadora, una bicicleta estática, unas pesas, y luego por suerte pues la familia de mi pareja pues tienen aquí apartamentos y he trillado las escaleras, ¿no? Hacía 2.000 escaleras diarias más o menos.
Pues sí, es un entrenamiento duro, ¿eh? Y aún así no tiene nada que ver cuando uno sale a la calle, ¿no? Hay que ver cómo responden las piernas, cómo responde la cabeza, cómo responde la mente, que veo que a ti en este caso te ha respondido bien. Y luego esa sensación que tú decías, ¿no? De ver una montaña que es la misma, que ha subido tantas veces, pero un poco distinta. Por ejemplo, los animales, claro, los animales han ido ocupando los espacios que ocupábamos los humanos. ¿Has visto más que en otras ocasiones, que en otras subidas?
Sí, yo creo que, a ver, hay los mismos, evidentemente, en 50 días, por muchos que hayan parido muchos sarrios o muchas marmotas, no, tampoco es eso. Pero sí que es verdad que he visto a los animales en cotas mucho más bajas, he visto a los animales mucho menos asustadizos. O sea, en otras ocasiones el animal, en cuanto ve a alguien, huye, ¿no? Suele huir. Y bueno, pues empiezas a ver cómo un sarri empieza a subir por una pared para arriba y tira un desprendimiento de piedras, las marmotas empiezan a silbar, ese silbido característico que tienen ellas para, digamos, avisarse al resto de los amigos de allí de que hay un intruso por allá, que se vayan escondiendo en la guarida, en la madriguera, ¿no? Debajo de los bloques de piedra, y las ardillas enseguida se suben a la copa de los pinos, a las partes altas. Bueno, eso fue una de las cosas que más me sorprendió, nada más salir de casa, quiero decir, vi a los animales desde cotas muy bajas. Animales que habitualmente se asustan, pues no se asustaban. El corzo no tenía esa reacción, el sarrio, de salir corriendo y trepar por la pared, sino que, bueno, parecía como que, bueno, vamos a ver qué pasa, ¿no? Un voto de confianza, a ver, y tú pasabas con tu bicicleta, intentar distanciarte lo máximo de él para no asustar y ver su reacción, y veías cómo el animal únicamente te miraba y no salía despavorido, ¿no? La ardilla no subía la copa del pino, se quedaba en la mitad del tronco, la marmota no silbaba para avisar de que había peligro. Eso es lo que más me ha impactado, entre otras cosas, como puede ser pues que ya el salir de la bicicleta, que yo, esto no es la primera vez que lo hago, evidentemente he hecho más de 15 años saliendo en bicicleta desde mi casa y solo. Por eso fui a hacer esto, porque no se me ocurriría hacer algo que no había hecho nunca, no era momento de hacer pruebas. Entonces fui sobre lo seguro.
Qué bueno.
Y otras veces, pues joder, es que te adelantan coches y coches y coches y coches, y esta vez, claro, no me adelantó ningún coche ni subiendo ni bajando. Entonces incluso ya llegué a pensar que podía ser hasta más seguro ahora mismo ya hasta el salir con la bicicleta desde casa. Y luego, bueno, pues como nadie limpia las pistas porque no sube nadie, pues avalanchas de piedras, avalanchas de pinos, la montaña como muy salvaje, muy pura, muy como habitualmente no se ve, que es muy difícil verlo, ¿no?
Bueno, Jonathan, decía yo antes que tú te fuiste a Benasque por tus dos amores, la montaña, pero también Sara, que será tu mujer, porque estáis preparando la boda. Para eso os ha servido también el confinamiento. Todo está previsto para el 31 de octubre. Espero que entonces ya se puedan celebrar las bodas con normalidad. Ojalá que sea así
enhorabuena. Y bueno, pues que siga subiendo también a tu querida montaña, Jonathan García, alpinista. Gracias.
Sí, seguro que sí. Muchas gracias.
Buenas tardes. Adiós.
Buenas tardes. Vale, adiós. Un saludo. Adiós. Soy un sueño, sueña, que pienso, manda
un beso, llámame un día de esto, estoy en el metro. Esas cosas increíbles que pensabas de pequeño, Rosa, de eso hablamos hoy con los oyentes. ¿Qué dicen?
Pues Pilar dicen por aquí, gracias a Toy Story me dio por pensar que los muñecos que se montaban juergas en mi habitación, que hablaban y que se movían cuando yo no estaba. Y durante mucho tiempo intenté pillarles infraganti, pero no hubo suerte.
Voy a abrir la puerta así de golpe, ¿eh?
Así
a ver si los pillo.
Jugando. Sí, sí, sí. Bueno, y esto es lo que nos cuenta Cristina de Ávila.
Hola, hola. Pues a mi hermana y a mí, de pequeñas, nos dio tanta pena que Mary Poppins se fuera al final de la película que nuestros padres nos contaron que Sonrisas y Lágrimas era la continuación. De hecho, la primera escena no la teníamos y la película empezaba cuando María llamaba a la casa de Von Trapp y tan convencidas que nos quedamos. Y este final, por supuesto, nos encantó. Bendita inocencia.
Y benditos padres, las cosas nos tenemos que inventar algunas veces.
Claro, pero es que es normal que los padres te cuentan estas cosas, ¿tú qué vas a hacer? Pues creerles, que para eso son tus padres.
Por supuesto que sí. Bueno, y esta es la historia del vecino Paco, mira.
Buenas tardes a la gente. Yo me acuerdo de que de pequeño yo era malísimo, vamos, malísimo. Y me asustaba mi madre, me decía de que si sigo haciendo maldades, me va a dar al vecino Paco para que me coma. Que en paz descanse, que murió, que cada día era más gordo. Y yo cada vez que veía al vecino Paco, yo me preguntaba, ¿a cuántos niños habrá comido? ¿Me va a comer a mí? Y claro, yo entonces cogí un metro una vez y me medí, digo, a ver por si acaso algún día me come, si quepo en su barriga. Venga, un abrazo, muchas gracias.
Alucinante. ¿Qué te creías de pequeño? Nos lo cuentas en el 607-150602.
Escuchas La Tarde de COPE y recuerda que puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro entrando en cope.es.
Si tu intestino se siente así, Alflorex te ayuda a aliviar los síntomas del colon irritable como hinchazón, dolor abdominal, flatulencias, diarrea y estreñimiento. Consulta con tu médico o farmacéutico. Alflorex para colon irritable de Farmasierra Laboratorios, de venta en farmacias.
Alflorex cumple con la legislación vigente de productos sanitarios.
Te parecerá increíble, pero este anuncio tiene muy poco interés. En Cofidis te ofrecemos un crédito desde un 5,95 TIN y 6,12 TAE. ¿No te lo crees? No te apuestes nada. Entra y compruébalo en cofidis.es y solicita desde 4.000 hasta 15.000 euros en solo 5 minutos y 5 clics. Consulta condiciones en cofidis.es o llámanos al 902-432-432.
Hoy que necesitas ser más fuerte, no estás solo. Y tampoco mañana, cuando toque ponerse en pie y salir con más fuerza que nunca. En OCU ya somos más de 300.000 voces luchando por tus derechos, asesorándote, reclamando juntos, con transparencia e independencia. Ahora más que nunca, OCU multiplica tu fuerza. Infórmate en el 900-907-489.
En Cofidis tu crédito con unas condiciones inmejorables desde tan solo el 5,95 TIN y el 6,12 TAE. Compruébalo y créetelo. 902-432-432 o entra en cofidis.es.
Escuchas COPE en Internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Agricultor, en Fertirrigación utiliza Renovatium Fuerza Líquido, la solución más eficiente, sostenible y tecnológica del mercado. Nutre, estimula y da vida a tus cultivos. Conseguirás el máximo aprovechamiento evitando pérdidas. Elige Renovatium Fuerza Líquido. Consúltanos y te asesoraremos. Un producto Fertinagro Biotech. Juntos cultivamos futuro.
¿Se cobra el paro tras un ERTE? ¿Qué es un permiso retribuido recuperable? ¿Se pueden rescatar ahora los planes de pensiones? Los abogados de Legalitas seguimos desde casa ayudando a nuestros clientes. Entra en Legalitas contigo y encontrarás la respuesta a las consultas más frecuentes que recibimos estos días. Y si prefieres hablar con un abogado, llama al 910-662 o entra en legalitas.com.
En CaixaBank estamos con nuestros mayores, atendiéndoles de forma prioritaria y adelantándoles la pensión. Con las familias, dándoles facilidades en sus hipotecas. Con los autónomos, reforzando las líneas de crédito y financiación. Porque en CaixaBank estamos contigo más que nunca. CaixaBank. Escuchar. Hablar. Hacer.
En Securitas Direct seguimos trabajando para ti. Seguimos atendiendo en segundos todas las emergencias que nos llegan a través de Guardián o el botón SOS de la alarma. Seguimos protegiendo hogares, segundas residencias y negocios. Seguimos instalando nuestra alarma a todo el que lo necesite. Llámanos al 900 200 200 y nosotros nos ocupamos de todo. Hoy más que nunca, seguimos a tu lado.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.